agradecerte que me des la oportunidad de estar acá, y debo reconocer que hablé con vos por teléfono y te lo pedí.
Sí, está
es
bien.
Decir, pero yo sé que vos siempre tenés la predisposición de hacerlo. Y bueno, un poquito comentar, yo sigo ligado a la política, y bueno, un poco comentar bueno, las actividades del partido, que el partido lo hago también a pedido de la gente, digamos, de los afiliados, de los compañeros, que dicen, che, pucha, no tenemos salidas en los medios.
Pos elecciones, ¿hay actividad en los partidos?
¿Sí? Nosotros siempre, y lo hacemos inclusive estando... en el gobierno, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo hemos hecho los 12 años que estuvo Gustavo como intendente, y lo seguimos haciendo ahora con Mauricio como intendente, y tan es así el tema que, por ejemplo, en las reuniones siempre va alguna área de gobierno, ¿no?
Está bien.
O sea, para que se puedan hacer las preguntas pertinente de la acción del gobierno, y es muy interesante porque uno va viendo cómo está marchando todo, la gente opina, de allí por allí salen las ideas que después se pueden llevar a cabo o no.
Claro.
Pero es muy bueno que vaya siempre un referente de alguna de las áreas, porque bueno, se sacan las dudas y uno a su vez se informa, ¿no? Entonces, cuando hay por ahí en la calle alguna pregunta, uno sabe qué responder. Digamos, no responde como gobierno, pero sí cómo está marchando, ¿no?
Ahora que estás afuera del municipio, ¿cómo ves el gobierno municipal? No fue fácil la etapa que le tocó a Mauricio arrancar, ¿no?, en el municipio.
Se lo digo a él.
El peor de la época, ¿no?
Pobre Mauri, Leo,
sí.
La que te tocó.
Y sí.
Pero bueno, lo está llevando con mucha responsabilidad adelante, y le tocó bailar con una brava que es, viste, todo, o sea, emancipado económicamente, sí. Siempre mucho más fácil. Brinkman, Gustavo tuvo una acción de gobierno espectacular, ¿sí? Orgulloso de haber pertenecido, haber estado, sigo perteneciendo, ¿no? Obviamente, me siento parte del gobierno de haber llevado adelante una transformación real en nuestra ciudad, con un ritmo de obra, yo calculo, no sé, de una ciudad de 35, 40 mil habitantes, y a todo trapo con 15 mil en este momento. Y entonces era cuestión de gestión, gestión y gestión. Gestionar, atraer recursos desde afuera hacia adentro para lograr hacer esta obra, y obras muy, muy importantes, obras de infraestructura realmente. Por decirte, obras que por ahí no se ven a la vista, como ser la obra del canal, del ducto, los piletones de los tratamientos de los efluentes cloacales. Eso es una obra que hoy, Fabián, no sé, de los millones y millones de pesos que tenemos que estar hablando, y muy importante, fue una obra pensada por lo menos a 25 años, que hoy tenemos el tema que Brinkman se podría ir enganchando en el sistema cloacal y no tener problemas de colapso, que estuvimos al borde, honestamente, y gracias a la gestión de esa obra, que me tocó estar inclusive en la apertura de los sobres para la empresa que gane. Bueno, me tocó acompañarlo en ese momento al Gustavo. Y otras obras más, por ejemplo, la obra del canal de desagüe de la calle San Luis, bueno, las viviendas, el hospital. Muchísimas, muchísimas obras. Y otras que entra Mauricio y, bueno, cambia el gobierno nacional. Es como que quedan, viste, obras que estaban gestionadas, aprobadas, y bueno, quedaron inconclusas, como ser algunas viviendas, sí. Que bueno.
Por lo que sé que pude averiguar, Hugo, hoy las gestiones pasan más allá de nuevas obras que se puedan gestionar en la nación, hoy las gestiones están pasando por poder cobrar lo que el gobierno le está debiendo todavía a Brinkmann, más claro. de 100 millones de pesos sí. de obras que se hicieron, de fondos que deberían haber llegado,
claro. sí, sí, sí.
pero que se encuentran con que van a Buenos Aires y no hay sí. gente designada en esas oficinas, ¿no? Sí. Sí. O sea, donde vos tenés que, donde tienen que firmarte la sí. aprobación para que salgan los fondos, no claro. hay nadie, no fueron designados sí, sí, sí. esos funcionarios, y entonces tu carpeta queda ahí demorada, ¿no?
Exacto.
Está complicado eso, porque el dinero se va desvalorizando.
El dinero se va desvalorizando, pasa el tiempo, y bueno, por eso un poquito estos temas es bueno hablarlos, que la sí. gente esté enterada realmente de cómo viene la mano, de que no es ocurrencia de un gobierno. Mauricio es un acostumbrado, como Gustavo, un intendente de acción, de ir y de meterle para adelante. Bueno, pero todo termina cuando te encontrás con estas trabas, que yo la verdad lo veo un absurdo, porque no creo que un país salga arruinando todo para después empezar a crecer y dentro de 15 años ver, te imaginas un tipo como yo, 71 años, 15 años, me dice, ver cómo vamos a empezar a andar mejor y en 30 años vamos a ser Alemania. Yo la verdad, estas cosas las digo porque las dicen, no es que se me ocurre sí. a mí. Y se traba todo lo que es la obra pública, es fundamental para nuestro país, por el trabajo. Como dice el gobernador nuestro, gobernar es generar trabajo.
Esta mañana escuchaba temprano Cadena 3, bueno, obviamente Cadena 3 tiene audiencia de todo el país, camioneros, sí. gente transportista que viajan desde distintos puntos del país, y todo el mundo les reportaban que las rutas en distintas provincias por donde estaban viajando están hechas un desastre. Y que no se reparan, y el gobierno se desentiende, y si hay que esperar que una empresa privada le interese hacer una obra de ese tipo, ¿qué vamos a tener en las rutas? Porque más allá de agarrar un pozo y romper una goma, el problema es si hay un accidente y se pierde una vida por esas obras que
totalmente,
no se hacen, ¿no?
Totalmente.
Pero romper una goma sería lo de menos, el tema está lo otro.
Obviamente, ¿eh? Sí, entonces, totalmente.
Está muy...
Totalmente. Yo, a ver, justamente esta mañana vino un señor,
sí.
yo me instalo siempre en el estudio de Celeste, mi hija, y bueno, voy recabando información para después trasladársela al legislador, a Gustavo, y justamente me vino a hablar de la ruta de Mortero San Francisco, entre Freire y Turraspe, donde, bueno, hace como un dique de contención. Debe ser del lado oeste, porque la caída siempre para el este, y es como que le está socavando el piso, y ahí habría que, si se puede, hacer algo en lo inmediato para salvar justamente la ruta, que pase el agua, porque si no se terminan con el tema del movimiento que hay en las rutas, se termina rompiendo. Uh-huh. Y si tenemos un gobierno que no se va a hacer cargo, que todo lo deja liberado a la cuestión privada, y es así, Fabián, el privado debemos de cuidarlo porque son los inversores, las pymes, todo. Pero a ver, el privado quiere ganar dinero, de eso se trata, porque es el privado, tiene que dar empleo, y todo genera un movimiento virtuoso. Uh-huh. Y de esta forma yo no sé cuántos privados estarían no en condiciones, sino dispuesto a hacerla. Y además, ¿quién le va a pagar al privado? Si le va a pagar el gobierno nacional, es una contradicción. A ver, me saco la obra, te la doy a vos y pagáis. Y estoy a lo mejor ahora haciendo críticas de que no pasen por los políticos, como si hubiesen llegado al gobierno, a través de qué llegaron. Yo esas cosas, sinceramente, las entiendo, pero realmente no la puedo digerir, sinceramente, Fabián. Ojalá en algún momento seamos inteligentes, los argentinos, y lleguemos como éramos antes, dos partidos, tres, bueno, juntemos lado del otro. Yo siempre te lo rescato, digo, con con los, el verdadero radicalismo, el peronismo, que no deja de ser un desmembramiento del radicalismo, pensamos un 10 más, un 10 menos, cuando le toca a uno, le toca a otro, pero no de, de blanco a negro, nunca. Lo que sí se hizo en este país...
¿Rescatás algo positivo del gobierno de Milei? Sabemos que estás en la vereda opuesta, pero ¿rescatás algo positivo de las medidas, de lo que ha hecho?
No, yo no puedo rescatar algo positivo porque primero están las antípodas de mi pensamiento. Es decir, la verdad no puedo rescatar porque no hay qué rescatar. Porque un gobierno que entra, primero entraron, yo creo que en parte dijo la verdad, yo creo de lo que iba a hacer, la motosierra, es más, se presentaba con una motosierra, bueno, después hablo de licuadora, que es con el tema de evaluatorio, la ecuación de salarios, todo eso. Pero positivo nada, un centro al pueblo no se lo tiró. Es decir, él habló, la mentira dónde estuvo, habló de la dolarización. Yo puedo entender, es decir, voy, lo voto, la gente había la necesidad de un cambio, y sí, creo que sí, porque la gente buscó el cambio. Pero más allá de algunos, yo creo que un voto, no sé, por ahí algunos odiando, algunos con el tema este de la dolarización, frenar la inflación, que eso nos estaba haciendo mucho daño, es verdad. Ahí había que haber hecho algún ajuste, pero no de esta forma, porque al final de cuentas, cuando habló de la casta, la gente que entendió, hablaba de la casta política, porque hoy yo trato un poco también de hacer una defensa hacia la política, porque la política no todos son ladrones, no son mentiras. Si hay alguno, y bueno, que se haga cargo y que la justicia lo investigue y se lo encuentran culpable, que vaya donde tiene que estar. Pero hoy hacer política se bastardea, es como que vos le tirás no sé, el cuero a los perros para que te muerdan. Nosotros hacemos política desde la pasión, desde tratar de lograr hacer algún cambio para bien de la gente. Y pensando siempre en lo colectivo, porque si a ver si no vamos a pensar salvarnos y mirarnos el ombligo y me salvo yo y el otro, no nos sirve.
Ahora, Hugo, vos estás recorriendo el departamento San Justo, acompañándolo a Tevez, un departamento que votó mayormente a Milei, y sin embargo se sostiene el apoyo. Vos lo percibís a eso, que a pesar del apoyo sigue estando.
Sí, porque la verdad, Fabián, sinceramente, yo creo en ese que hay un voto en contra de... que hoy por hoy todavía, y no quiere, viste, vos votás y vos defendés los trapos, hasta no sé hasta cuándo. Yo creo que en la cuestión, en todas las cuestiones, ¿no? Tanto los jubilados, los trabajadores, los empresarios PYME, todos los empresarios PYME, que hoy creo que es el 90%, el 85% por lo menos, de la probabilidad ocupacional de la gente. Y bueno, nos está matando. Y bueno, pero la defensa creo que está... Se generó tanto una campaña, una antinomia ante esto, no, porque esto, y la gente todavía sostiene eso. Pero bueno, nosotros iremos rescatando heridos, no hay que ofender, hay que... Yo soy muy respetuoso del pensamiento del otro. Lo que sí puedo decir es que dicen que la mayoría no se equivocan, y yo te puedo decir que, bueno, acá demuestra que, bueno, nos hemos equivocado. Pero en un momento yo creo que se va a entrar en razón, porque el daño es muy grande, el daño ya está hecho inclusive. Vos fijate que... cuando hablábamos recién, habló de la casta, que, bueno, la gente que pensó, bueno, los políticos van a poner la que... O no sé, o los que tienen muchísima plata que hicieron eso, la casta terminó siendo el jubilado, el laburante, que le pegaron, asestaron un golpe impresionante, una devaluación de entrada del 100, casi el 20, 120%, y eso llevó los precios a las nubes. Y después sí hubo algunos aumentos, pero no fueron corriendo a par de la inflación. Es decir, entonces que hay gente que hoy está diciendo, bueno, llévame a antes, porque antes cuando estábamos me tiraban un centro, llegábamos a comer, porque hoy hay gente que no llega a las cuatro comidas, pero de verdad.
Sí, seguro.
Me contaron el otro día, estuve en Córdoba, me contó un funcionario de gobierno de una chica que trabaja en oficina de gobierno y el marido no sé dónde trabaja. Deben juntar entre los dos, ponen 700, 800 mil pesos. Y la chica le dijo a este funcionario que, llorando, dice, anoche dice, no comimos mi marido y yo para que coman los chicos. Y gente de trabajo, Fabián. No son planeros, son gente de trabajo. A mí no me gusta hablar de planeros, ¿no? Porque todo el mundo quiere la dignidad del trabajo. ¿Entendés? Eso es tristísimo. Realmente, me dice el funcionario, me dice, yo te juro, lloraba con ella.
Sí, sí. Sí, si no comen, porque, si no comen con 700, 800, imagínate los jubilados con 150.
Imagínate los jubilados con 150. Entiendo yo que esos 700, 800, tenés cuota de escuela.
Sí, obvio, sí,
obviamente,
sí, otro,
en las ciudades
otro, está bien.
Tenés alquileres.
Pero es difícil. Hugo, ahora esto que hablabas anteriormente, que decías que fue un voto en contra de...
emocional, ¿no?
Pero le genera a las estructuras del peronismo, el radicalismo y todos los matices, sí, de peronistas, sí, radicales que hay, un replanteo.
Totalmente.
Para el trabajo que habrá que hacer en el futuro, ¿no? Acá eso también se da, ese debate. Ustedes tienen reunión esta noche, me dice que tienen una reunión.
Esta noche.
¿Se hablan de esas cosas ya o no?
Sí, sí, hay que hablarlas. Hay que hablarlas. Tenemos que hablar de política. La verdad que esto se resuelve con política. No dejando de hablar con la gente, no insultando. No, se resuelve políticamente. Esto es política. Yo creo que estamos viviendo, para mí, lo que estamos viviendo a nivel nacional es un régimen de apretar al gobernador, etc. Bien, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra autocrítica, ¿sí? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos llega un presidente como este que nos llega rompiendo todo? Quiere decir que el mensaje, nosotros con la gente, no llegó y a lo mejor no hemos sabido escuchar tampoco. Pero todos nos tenemos que hacer cargo. A lo mejor nos decían las cosas, nosotros creíamos que no era así, nos guardábamos con eso. Por eso, esto también es un llamado de atención. Gente que votó realmente un cambio, yo no creo que la gente piense en votar y decir, bueno, voy a estar re peor, pero no. O sea, votó con esperanza también. Más allá de que muchos, a ver, no creían que iban a llegar, hicieron... fue peor de lo que uno se imaginaba, pero somos responsables totalmente. Somos responsables y tenemos que hacer una autocríticos y tiene que haber, obviamente, un debate nacional, provincial, local, es todo. Uh-huh. Por lo menos en el peronismo, te lo digo, ¿no?
Bueno, hoy muchos estaban observando qué iban a hacer algunos. Me refiero a esto del reclamo universitario, ¿no? De la marcha universitaria. Viendo quiénes son los que aparecían pidiendo el refuerzo presupuestario, pidiéndole al gobierno, bueno, se movieron. Hoy prácticamente todo el arco opositor se ha manifestado y va a acompañar el reclamo de las universidades. Temprano tuiteó Cristina, ayer Llora también lo hizo acá en la provincia de Córdoba. ¿Hubo alguna línea de bajada de línea de eso o son manifestaciones individuales? ¿Se habló ese tema de decir, che, tenemos que salir a apoyar a las universidades?
Mirá,
pues no es casual que vos hayas venido hoy a la radio.
No, pero nosotros sí lo hemos hablado a nivel local. Sí. No tenemos una línea bajada partidaria, obviamente no, pero sí con las declaraciones ya del gobernador y todo, claro. Obviamente que te abre las puertas para poderlo hacer. A mí me hubiese gustado, sinceramente, que lo hablé con algún chico, le digo, movilizarnos acá en Brisman, uh-huh, los pocos que seamos, lo propuse, bueno, no tuve aceptación, no es que no lo aceptaron, sino que es como que todavía la gente en los pueblos como que le da vergüenza, sí, sí, y entiendo eso también. Probable. Es por eso que, bueno, el PJ adhiere a esta movilización nacional, y está más allá de ser si sos médico, ingeniero, abogado, no, es la defensa de la universidad pública y gratuita, pero yo diría la educación pública y gratuita en todos los niveles, ¿no? Porque eso es lo que nos permite, por eso te decía, más allá de ser médico, ingeniero, defenderla, ¿por qué? Porque eso es lo que iguala.